Muy bien, amigos, ya les presenté, más o menos con la simplicidad posible, la complejidad de un sistema. El sistema es un sistema en sí mismo muy complejo, es un producto en sí mismo muy complejo. Entonces, en la medida en que puedas analizar el sistema, observar el sistema, darte cuenta de lo que pasa en un sistema de tu cliente, o si estás haciendo auto-coaching de ti mismo, vas a poder encontrar lo que llamamos los puntos limitantes o las limitaciones mismas que tiene un sistema. Y hay 5 pasos que existen para evaluar, examinar y poder determinar los puntos importantes o las circunstancias que limitan al propio sistema. Y estos pasos básicamente son la clave para hacer una revisión, digamos que es como tu checklist, tu lista de cosas que hay que checar para saber que estás en lo correcto. El paso número 1 es identificar. Para esto hay que examinar el sistema hasta encontrar los factores limitantes. Entonces, el primer paso es examinar el sistema hasta encontrar los factores limitantes. Sucede que, como te estuve platicando, hay un flujo, entradas y salidas. Entonces, cuando tú estás haciendo coaching, cuando eres master coach de negocios, hay que apoyar a tu cliente a hacer este análisis del sistema, que principalmente lo va a hacer él, pero dirigido por ti. Acuérdate que no es que tú estés haciendo consultoría, sino le dices, esta es una guía, sigamos de acuerdo a esta guía, tú que eres el experto, dime cuáles serían los puntos limitantes. Entonces tú solamente le entregas el material como una guía, pero quien va a sacar los puntos limitantes, quien va a encontrar los aspectos que limitan, es directamente tu cliente. Déjame ponerte un ejemplo de lo que serían estos puntos limitantes. Por ejemplo, es un producto, es una empresa que crea un producto, no un servicio, sino un producto, y se dan cuenta, a base de este análisis, de identificar que para lograr sacar el producto necesitas un elemento, una pieza, por ejemplo, una pieza del producto que frecuentemente se retrasa, que frecuentemente tiene plazos de entrega inestables. Es decir, tú planeas la entrega para tal fecha, pero te la entregan 6-7 días después. Entonces, no puedes terminar el producto hasta que llegue esa pieza. Entonces, ahí tenemos una limitante, para que entiendas lo que es una limitante. Ahí tenemos entonces que el factor limitante es un insumo, una parte que tienes que tener para hacer esa pieza. Entonces, es un insumo, es un factor limitante. Tú le vas a explicar esto a tu cliente para que entienda en su mente, especialmente en su cerebro izquierdo, de qué se trata estos factores limitantes. Y entonces él empieza, con tu ayuda, a hacer la revisión de su sistema. Imagínate que tienes un producto digital y tienes un producto digital que lanzas al mercado y resulta que con cierta frecuencia el servidor se congela, se cae, se traba, y esto tarda 2, 3, 4 horas en volverse a establecer. Entonces, ese es un asunto limitante del sistema. Es un proceso de materia prima, digamos, insumos, que estás teniendo como empresario en Internet, haciendo negocios por Internet. Entonces, cuando le ayudas a tu cliente a hacer estos análisis, se dan cuenta que el problema es un insumo. Y esa es una limitante. Entonces, lo que hay que hacer es identificar, en el paso 1, identificar dónde es donde este flujo se estrecha, donde el flujo de la manguera, el flujo de las entradas y salidas, se hacen nudos, como si la manguera ahí se doblara, para que me entiendas. Has visto una manguera doblada, deja de pasar el agua. Entonces, como dónde están esos puntos. Un ejemplo que te quiero poner para que me entiendas, es un análisis que se hace en una empresa sobre las ventas por internet. Y se hace el análisis para ver cuánto estamos vendiendo. Y sucede que al analizar las visitas a la página web, son una cantidad de número de visitas que se divide entre el total de las ventas y se determina el porcentaje de ventas que se están generando, es decir, el 10%, el 5%, el 4% de conversión, de acuerdo a las visitas contra las ventas. Sin embargo, resulta que en muchos casos los motores de búsqueda, le llamamos las arañas de búsqueda, están entrando a tu página para ver los contenidos, para analizar los contenidos. Y resulta que esas visitas de los motores de búsqueda las cuenta el sistema como visitas de clientes. Entonces, no es así. Entonces, ahí tenemos una circunstancia muy fuerte, que es no sabemos con ese sistema que estamos utilizando si las llegadas del pingüino, el pingüino es las arañas de Google, ¿sí? Entonces, si las llegadas de estos motores de búsqueda nos representan un problema porque nos están constantemente generando visitas. ¿Qué sucede? Que consideramos una cantidad de visitas muy grande contra una cantidad de ventas pequeña y esto nos da un porcentaje de ventas menor. Entonces estamos a ciegas con la visita del pingüino y del osito panda, que son el panda, son los motores de búsqueda de Google. Están haciendo constantemente revisiones de tu página, viendo los contenidos, sobre todo en cuanto pones un contenido nuevo. Y esto te altera totalmente la contabilidad de visitas a tu página. Mientras no tengas un sistema que limpie esa situación, estás teniendo ahí un punto crítico, una limitante que te impide tener la certeza de la productividad de visitas a tu página contra lo que sería ventas y tener un porcentaje adecuado. Este es un ejemplo nada más que te estoy poniendo, ahorita se me ocurrió y te lo estoy poniendo al azar para que veas lo que es identificar el problema. ¿Cuál es el problema limitante que está afectando el sistema? Los flujos, en este caso, el flujo de información está alterado, está equivocado. Ahí tenemos estos ejemplos. Entonces, definitivamente, el paso número uno es identificar cuáles son los factores limitantes, que le llamamos las limitaciones propias en el sistema, para evaluar el sistema. El paso número dos es la eficiencia, eficientar, darle un crédito importante a la eficiencia, es decir, revisar dentro del sistema que los recursos no se desperdicien. Estar constantemente revisando con el sistema que estos recursos no se desperdicien, que no haya circunstancias que desperdicien o que hagan un desperdicio de los productos o de los insumos. Entonces, es fundamental. El segundo punto, el segundo criterio es, ¿estamos optimizando, estamos siendo eficientes en los recursos y que estos se apliquen al 100% en lo que tiene que ser? Frecuentemente tenemos recursos humanos que no están optimizados, es decir, están subutilizados porque no se les ha asignado una serie de tareas para asegurarnos que estén eficientados esos recursos. Y también son a veces recursos materiales que no son eficientados al 100% y hay desperdicio. Entonces, el primer tema es revisar, identificar dónde están las limitaciones. El segundo es revisar el sistema a nivel de eficiencia para verificar que esté perfectamente eficientado el uso de los recursos. Entonces, una vez que identificas el problema y verificas que hay partes que no están eficientadas al 100%, que es el segundo criterio de evaluación de un sistema, la tercera parte es subordinar. ¿Y a qué le llamamos subordinar? Todos los subsistemas que conforman el sistema se necesitan subordinar al cambio que se requiere hacer para quitar esas limitantes. Es decir, ya tienes identificado el problema, la eficiencia te está diciendo que no está muy bien, hay que hacer un cambio. Y ahora resulta que todos los demás sistemas se tienen que subordinar al cambio. A eso lo llamamos subordinar, darle prioridad al cambio sobre el propio manejo del sistema. Esta es la parte donde se dan los jaloneos, porque cada persona tiene un subsistema o cada grupo de personas está encargado de un subsistema. Y decirles que va a ser necesario hacer un cambio genera frecuentemente este proceso. Y también con el dueño, con el que estás asesorando, con el empresario que estás haciendo el coaching, sucede que dice, bueno, es que tengo una persona que tiene muchos años con nosotros, ha sido muy buena persona, es una persona muy noble, no me gustaría quitarle el área. No es por ahí, es para eficientar. Y si hay que hacer un cambio, el sistema, los subsistemas se subordinan a el proceso de cambio. Esta parte, como te puedes imaginar, haciéndole un coaching empresarial a un cliente, pues es la parte donde a veces él mismo no encuentra los caminos. Ahí es donde todas sus herramientas de coaching te pueden servir de una manera más importante. Vamos a ver más adelante en la parte de humanizar que una forma que yo les recomiendo bastante es manejen metáforas. Es decir, manejen metáforas para que cuando a la persona le des esta información, se la presentes en una metáfora que le ayude a sensibilizarse al cambio. Entonces, todo el sistema necesita ser mejorado y los subsistemas necesitan subordinarse al rediseño, al cambio que se tiene que hacer, producto de las prioridades que encontraste en identificar el problema. Entonces, este criterio de que es más importante el cambio que el propio subsistema, pues es algo que es un punto álgido, es un punto complejo. Y bueno, sobre todo también a veces cuando trabajan personas, están personas en el subsistema que tienen una antigüedad, que tienen un liderazgo. Y bueno, tenemos que hacer estos cambios. Por ejemplo, en el ejemplo que te ponía de la pieza, ¿cómo podemos hacer para que no dependamos de esa pieza? Es decir, ¿qué cambios tendríamos que hacer para no depender de ese proveedor, para que su ineficiencia en el cumplimiento de las entregas nos esté afectando en la producción? Y te dice frecuentemente el presidente de la empresa, al que estás asesorando, el empresario, el gerente, el dueño, bueno, es que tiene con nosotros muchos años, es una persona que es mi amigo personal, el proveedor, es compadre incluso, hemos ido a su casa, conozco a su esposa, conozco a su familia, somos amigos, no me gustaría eliminarlo como proveedor, porque le afectaría económicamente. Sí, pero te está afectando a ti económicamente. Entonces, ahí hay que buscar esas soluciones, bien que él, tú extraer de él, bueno, ok, ¿cuál sería la solución? Preséntame tus propuestas, es decir, saca de tu interior, porque ese es el coaching, ¿qué tendrías que hacer? Y probablemente va a decir, hablar con él, establecer un programa de calidad, poner a una persona de mi equipo que vaya allá y esté al pendiente de lo que es los procedimientos de embarque y todo para asegurarme que yo no voy a tener ese problema. Es decir, no depender de la llegada a tiempo o no de esta pieza para determinar que estamos teniendo resultados y productividad. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se subordina los subsistemas, incluyendo el subsistema de la gerencia, la dirección, a la necesidad de que hacer los cambios en el sistema. Entonces, esto hay que explicárselo al cliente, hay que decírselo y explicar que así como ya identificamos y así como hicimos el proceso de eficientar los recursos en el paso 2, ahora necesitamos ver cómo hay que hacer los cambios y que él esté consciente, sepa, de ahí la importancia del coaching, que se necesita subordinar el cambio como la cosa más importante y se subordinan todos los subsistemas a la necesidad de hacer los cambios. Porque la propuesta que hacen los teóricos de sistemas es que como los otros sistemas no son el problema, cualquier cambio no les afecta. Es un asunto muy interesante. Como los otros subsistemas no son el problema, cualquier cambio no le afecta, porque no es un cambio en su sistema, es un cambio en otro sistema, subsistema. Entonces, cualquier cambio no tiene por qué afectar a otras áreas de una manera significativa. Entonces, no son la causa del problema, por lo tanto, los demás subsistemas se pueden subordinar a la necesidad de cambio que hay que hacer. El paso número 4 es elevar. Elevar significa exactamente eso, superar las condiciones limitantes. Elevar el sistema, ver cómo, con la ayuda de tu cliente, se puede elevar hasta el punto de eliminar las condiciones limitantes. Sin embargo, este punto se refiere a lo siguiente. No pases a hacer todavía acciones si primero no tienes la eficiencia y la subordinación. Es decir, ya tienes identificado. No pases allá hacer el paso o elevar hasta no asegurarte que la parte de eficiencia y subordinación han quedado perfectamente claras, perfectamente definidas, ya que si pasas a quitar las situaciones limitantes sin haber trabajado adecuadamente la eficiencia y la subordinación, seguramente el sistema no va a hacer el cambio. Entonces, intentar eliminar ya el problema sin haber eficientado y sin haber subordinado es lo más común que hacen las personas. Identifican el problema, dicen, ok, vamos a subordinar y se van directamente a tratar de corregir y hacer el cambio en el coaching con tu cliente. Espera, verifica primero y ahí sí háblale a tu cliente y dile, mira, no vamos a pasar a hacer los cambios ya hasta que no verifiquemos que la propuesta que tenemos de cambio está perfectamente subordinada en con toda la gente y todo el mundo de acuerdo y eficientado todo el sistema. Así que si no hacemos eso, de tener los pasos anteriores, no podemos entonces ahora sí pasar a la propuesta de solucionar el problema. Es decir, ya tienes identificado el problema, ya lo tienes perfectamente claro, hiciste el proceso, estás revisando la eficiencia del modelo, subordinas, ahora hay que elevar y ahora sí ya es entrar en el coaching con tu cliente a la solución del problema, a cómo una vez que ya todo se está subordinado, eficientado, identificado, ahora sí vamos a hacer los cambios para solucionar ese problema, hacer los cambios que él proponga. Esos no vienen de ti, no te preocupes, tú no tienes que darle esa solución. Esos cambios vienen de él, de su mente inconsciente. Y frecuentemente este sistema se repite, porque una vez que tú has hecho este proceso, surgen otras limitantes. Es decir, le enseñas a tu cliente que al hacer este proceso se dan cuenta que surgen otras. Nuevamente las identificas, nuevamente verificas la eficiencia, subordinas y hasta ese momento haces el cambio. El elevar, digamos, es el momento de hacer los cambios, de hacer las propuestas. Y esto es un ciclo permanente. Conforme vas haciendo estos cambios, surgen otras limitantes y las trabajas igual. Y ahora tienes la mejor herramienta que hay propuesta por la Escuela de Negocios de Harvard para evaluar el sistema. Y finalmente, el paso número 5 en este proceso de analizar un sistema es reevaluar. Es decir, ya pasaste por los 4 pasos, solucionó el problema con tu ayuda como coach, lo solucionó y ahora pasa un tiempo y van a surgir nuevas circunstancias. Van a haber nuevas situaciones, entonces hay que reevaluar. Quizás en ese momento se va a generar una inercia al cambio. Si ya hicimos un cambio, si ya ajustamos el sistema, ya no hay que volverlo a hacer. Y esto cada X tiempo requiere una reevaluación por parte del dueño, por parte del empresario, por parte del directivo al cual estás haciendo coaching y le estás explicando esto de los sistemas. Entonces, con cierta frecuencia, no te puedo decir qué periodo de tiempo, hay que reevaluar el sistema para ver si no surgen otras situaciones que normalmente sí surgen. Los sistemas son dinámicos, están vivos, es como una persona, constantemente hay que evaluar. Voy a pasar a la pizarra para darte un resumen de lo que te he presentado y te quede de una manera más clara y veas cómo es un ciclo permanente. Bueno, haciendo un resumen, tenemos que el paso uno es identificar. Vamos a meternos al sistema, vamos a ayudarle a nuestro cliente a revisar el sistema para identificar lo que llamaríamos los cuellos de botella, donde el flujo no está adecuado. Después vamos a eficientar. Una vez que vemos que ahí hay un problema, revisemos si todos los recursos están utilizados al 100%. Eso es clave. Te vas a encontrar con que en el 90% o más de los casos, el problema se está dando porque no se están eficientando los servicios, tanto de materias primas como de empleados. Y al eficientar, en ese momento, estamos, créeme, en un 90% de los casos solucionando el problema. La gente no está, o la persona encargada de ese subsistema, no está utilizando al 100% sus capacidades o los recursos con los que cuenta. ¿Ok? Una vez que estás identificado y eficientado, pasamos a subordinar, que es la parte en donde vas a sensibilizar al equipo y especialmente a la persona que le estás haciendo el coaching, a tu cliente, de que necesita tomar prioridad los cambios que las personas, las amistades, los años de trabajar contigo y que es importante. Eso no significa despedirlos, eso no significa tomar una actitud hostil hacia ellos, significa que más importante que los subsistemas es el sistema completo. Y así como te ponía el ejemplo de que el problema es un proveedor, se habla con él, se buscan formas, eso no lo haces tú, lo hace el coachee, es decir, tu cliente. Y tú nada más le dices cómo le vas a hacer o cómo quieres que te ayude a encontrar la forma de contar metáforas, de hacer procesos para subordinar. Recuerda, no se puede pasar a solucionar, que es elevar el problema, es quitarlo, eliminarlo, si no estamos bien en la subordinación y bien en la eficiencia. Entonces, hasta que estos dos no estén al 100% en tu proceso de coaching con tu cliente, revisado, analizado, pasas ahora sí a la solución y a presentar propuestas. Ellos van a sacar, ellos van a sacar sus modelos, tú solamente estás ayudándoles. En ese tiempo, en este momento, se ha cerrado el circuito, por eso lo puse afuera, reevaluar. En donde cada determinado tiempo, no hay regla cuánto tiempo, vuelves a reevaluar el sistema que ya fue elevado, corregido, que ya fue subordinado, que fue eficientado y que está perfectamente identificado. Y después de un tiempo, cuando reevalúas, siempre encuentras áreas de oportunidad donde el sistema puede ser mejorado. Créeme que esto es el modelo universal de los gurúes de los sistemas. Es lo que hace un gurú de un sistema. Hace esta revisión, pero esa capacidad que tiene de encontrar el problema, buscar cómo eficientar, sensibilizar al equipo a que lo más importante es la solución y no los subsistemas, ahora se soluciona. Y cuando regresa y reevalúa, como ya pasó por ese proceso, ya más o menos conoce el sistema, tiene un ojo crítico, por llamarle de alguna manera, una habilidad para encontrar y la vas a desarrollar. Y créeme que las personas que saben hacer esto tienen costos elevadísimos. Las personas que pueden evaluar un sistema tienen costos elevadísimos porque son gente de muy alto nivel. Y tú, como coach, le vas a dar ese servicio a tu cliente a pesar de que estás haciendo simplemente un master coach de negocios. Y dije simplemente porque aquí estamos hablando ya de gente que tiene doctorados, que son expertos en sistemas. Pero créeme que con la forma que te estoy presentando, la manera tan simple como te lo estoy dando, tú puedes hacer lo mismo que haría un gran experto en sistemas, ayudando a revisar los procesos sistémicos de tu cliente. Esto no es diferente en las personas. Identificas el problema, vas a ver si la persona está eficientando sus recursos en una relación de pareja, está manejando bien su comunicación, tiene recursos, tiene capacidades, pero no las está utilizando en su relación de pareja y por eso está teniendo la problemática. Subordinamos en este momento. Vamos a dejar el hacer ejercicio quizás como un subsistema, el cuidar tu alimentación como un subsistema, que van a quedar subordinados a mejorar tu relación con tu pareja, porque ese es el problema. Y entonces dedicar formatos en tu alimentación, formatos en tu ejercicio que te ayuden a eficientar. ¿Cómo sería eso? Ponte unos audífonos mientras haces ejercicio, donde estás escuchando hipnopedia, para eficientar tu relación de pareja. Entonces estás en ese sentido automáticamente, con solo ese cambio, subordinando. Es decir, pasa al hacer ejercicio sin dejar de hacerlo, a hacer apoyo de eficiencia al modelo de que necesitas mejorar. Una vez que has hecho esto, entonces ahora sí hagamos el cambio, vas a empezar a hablar con tu pareja, vas a empezar a hacer los cambios que necesitas hacer. Y si el problema se resuelve, después de un tiempo, por meses, quizás van a estar perfectamente bien las cosas, pero al cabo de medio año, un año, se requiere reevaluar el sistema porque ya apareció otra circunstancia, ya nació otro hijo, ya se vino a vivir a la casa la suegra, ya cambiaste de trabajo, cambiaron de casa, ella o él le cambió su empleo y entonces se requiere volver a entrar a reevaluar el sistema. Esto es exactamente lo que se hace en psicoterapia sistémica. Espero que con esta información tengas perfectamente claro la primera parte de cómo evaluar, cómo revisar, cómo analizar un sistema. Así que espero que te haya quedado claro y lo apliques. Déjame decirte que no creo que haya un coach o un master coach de negocios en el mundo que tenga estos conocimientos, esta información, porque esta información normalmente no se da, no se entrega en los master coach de negocios. Entonces, recuerda, tú le explicas a tu cliente, esta es la situación, yo te voy a apoyar a identificar, a eficientar, pero no lo voy a hacer yo, porque entonces me convierto en consultor, me convierto en asesor. Tú lo vas a hacer con el coaching que yo te voy a dar. Entonces haremos una sesión para esto, haremos una sesión para esto, para esto, para esto. Pero tú vas a sacar las respuestas, yo no. Yo solamente te digo, existe este modelo, sigámoslo. Bien, vamos a sacar tus respuestas de acuerdo a este modelo. Ese es el trabajo del Master Coach. Cuando lo hagas, créeme, literalmente le vas a acomodar la vida, así de simple, acomodar la vida a tu cliente en el sentido empresarial, en el sentido de negocios. Y esto funciona para negocios pequeños o para negocios grandes. Bien, vamos a continuar con tu Master Coach de negocios en el módulo 7, hablando de sistemas. Bueno, una vez que te he presentado la primeritita parte, porque vas a ver que tenemos muchos más elementos para apoyarte en el análisis, en el apoyo a los clientes en sus sistemas, viendo al negocio como un sistema. Y como ves, es el módulo final, porque es el que va a resumir todo lo que hemos visto en los anteriores 6 módulos. Hay que tomar en cuenta el entorno. El entorno es fundamental. Una de las cosas que te vas a encontrar es que este modelo que te acabo de presentar en la pizarra funciona en el mundo real, en un mundo donde hay crisis sociales, crisis económicas, crisis de petróleo, crisis políticas. Entonces, todos los sistemas van a recibir, así sea internet, van a recibir la influencia del entorno, del medio ambiente, del alrededor. Tú me preguntarías, ¿cómo es posible que esto pudiera afectar mi plataforma donde tengo mis sitios, mis hostings, donde tengo el hosting, donde estoy hospedado mis sitios? Claro que sí, te vas a dar cuenta con cierta frecuencia que se venden estas empresas, que una compra a otra, que una desaparece y le vende sus intereses a la otra. Y esto es porque las situaciones del entorno los hacen salir del mercado. Ya no pueden mantenerse en el mercado. Y si algo está pasando en el mundo de la Internet es que hay fusiones, hay ventas, este compra este y este desaparece y desaparece sin más ni más, nada más te avisan, a partir del próximo mes no estamos en el aire. Es más frecuente de lo que crees, o sea que, bueno, ¿y por qué desapareció y por qué pasó esto? Por el entorno económico, porque la situación económica le afectó, porque la situación política le afectó, porque hubo una situación de petróleo y ellos tenían su dinero puesto en bolsa y la bolsa hubo un colapso, entonces ahí se afectó. Entonces este es el ejemplo de lo que te digo, de cómo el entorno afecta. De manera que el entorno afecta para bien o para mal, porque también es cierto que cuando los indicadores económicos van bien, hombre, el entorno te ayuda porque la gente compra más, hace más gasto, es decir, hace aportaciones y tiene más posibilidades de comprar tus productos, tiene reservas económicas, en fin, todo esto es el entorno. Dijéramos que el entorno es el mecanismo en donde funciona tu sistema, es decir, el mecanismo se convierte en la estructura, si no el mecanismo, la estructura en donde funciona tu sistema. Por perfeccionado que esté, por evaluado que esté, por optimizado que esté, por eficientado que esté, es importante que sepas que va a funcionar en un entorno. Entonces, como Master Coach de negocios, necesitas tener conciencia de hacerle ver a tu cliente que necesita entender que todo esto que acabas de apoyarlo a crear, todo esto que acabas de apoyarlo a revisar, está montado en una estructura mayor, en una maquinaria mayor, que es el entorno. Entonces, ahí es un factor clave como Master Coach. No es posible estar pegado a una bolita de cristal, de hecho, no funciona así. Sin embargo, sí es importante sensibilizar a tu cliente una vez que has terminado esta optimización, que has hecho todo este proceso, que él está funcionando en un entorno. Si está en Venezuela, si está en Argentina, si está en México, si está en Europa, el entorno es muy diferente, o en Chile. Y hay que, a esas sesiones de Master Coach, darle mucha importancia al entorno. Como coach, es fundamental estar atento a los cambios en el entorno de tu cliente. No tienes que hacerlo tú eres un coach. Él tiene que reportarte inmediatamente cualquier cambio que esté ocurriendo en el entorno de su negocio. Es importantísimo para hacerle un buen coach de negocios, hacerle un buen coaching de negocios, es que te reporte inmediatamente cualquier cambio en el entorno. Esto es, por ejemplo, un cambio en el precio del combustible, por ejemplo, del petróleo. ¿Crees que va a afectar? Por supuesto. Y esto a veces no depende de él. Hay una guerra, hay un asunto en Irak, hay un asunto en Afganistán, hay un asunto en Kuwait. Los países árabes bajan su producción de petróleo y ¡boom!, se dispara el precio del petróleo. Pero él tiene que consumir esto, gasolina, diésel, etcétera, que se ve afectado por estos precios. Entonces, él tiene que estar enterado de que para que tú le des un buen master coach de negocios y hagas un buen coaching de negocios, necesita estarte reportando esos cambios. Las crisis sociales que están pasando en este momento en el mundo son claves, porque la gente, cuando ve que va a haber una revolución, que va a haber un cambio importante, deja de hacer consumo, guarda su dinero, deja de hacer compras y todas las empresas nos afectamos. Las caídas en la bolsa, por ejemplo, como te decía, muchas de las empresas por internet están poniendo su dinero en bolsa y entonces cuando hay una caída en una bolsa, la empresa se desaparece, se va a la quiebra totalmente. Y esto pues es bien común. Por lo tanto, él necesita estar reportando las variables importantes que están en su negocio y que son parte del entorno, te lo tiene que estar reportando. No es tu trabajo como Master Coach de negocios estar atento al entorno. Yo te recomiendo que lo estés, pero no es tu trabajo. Él tiene que reportarte, tu cliente, tu coachee, tiene que reportarte qué cambios están pasando en el entorno, porque recuerda, todo este sistema está inserto, está en la estructura que llamamos entorno o medio ambiente. Sin embargo, amigo, como Master Coach de negocios, como te decía, no tienes que estar pegado a una bola de cristal. Ni te desgastes en tratar de estar adivinando qué va a pasar en el futuro, porque el futuro es sumamente incierto. ¿Cuál será el precio de petróleo en un año? Es absurdo. No lo vas a acertar. ¿Cuál va a ser la tasa de interés en 3 años? No lo vas a saber. Si algo está muy evidente en este momento es que el entorno está brutalmente cambiante y rápidamente cambiante. Así que no trates tú de estar pegado a una bola de cristal. Deja que el cliente te reporte lo que esté pasando. Y cuando suceda, hacer los cambios. Esa es la clave. El entorno es un lugar sumamente incierto. Fíjate bien, históricamente, biológicamente se sabe que no es el más fuerte el que sobrevive, no es el más inteligente el que sobrevive, sobrevive el que más rápidamente se adapta al cambio del entorno. Desde los dinosaurios tienes esta explicación. ¿Quiénes son de los seres vivos que con mayor rapidez se adaptan al cambio? Los insectos. Y si hubiera las ratas, si hubiera un holocausto, los animales o los seres vivos que sobrevivirían serían las ratas, las cucarachas, los insectos. ¡Qué increíble! Entonces, no son los más inteligentes, ni son los más fuertes. Son los que mejor se adaptan al cambio. Piensa en esto en la empresa a la que estás asesorando. El entorno es muy cambiante. Es como si cayeran meteoritos, como los que cayeron para destruir a los dinosaurios. El entorno es muy cambiante, hay golpeteos, hay piedras que nos caen. Aquella organización que es más rápidamente, se acomoda más rápidamente al cambio, es más, se ajusta más fácilmente al cambio, es la que va a sobrevivir. Recuerda, como vimos en los videos primeros, que entre más compleja es la empresa, entre más complicada y más grande es la empresa, los cambios son más lentos. Entre más pequeña es una empresa, los cambios son más rápidos. Si estás asesorando a un cliente cuya empresa es medianamente grande, es un riesgo muy fuerte de que ante un cambio en el entorno se muera, como los dinosaurios. En cambio, si tu cliente es una empresa mediana o pequeña, medianamente pequeña, tirando más a pequeña microempresa, puedes hacer cosas impresionantes en el cambio porque es muy rápido. El ejemplo que te pongo del dinosaurio con la cucaracha es el tamaño que tiene uno y otro. La rata con respecto a los humanos es el tamaño y el entorno donde está, bajo tierra. Entonces, lo que te puedes dar cuenta es que tu tarea como coach, al analizar el entorno, una vez que tienes esto claro, es importante entender que esto está en un entorno. Déjame pasar a la pizarra para explicártelo una vez más.